las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Pues lo dicho, las 5, las 4 en Canarias. Yo lo digo las veces que haga falta. Muy buenas tardes a los madrugadores del fin de semana. No, a la gente, muy buenas tardes. Tenemos una idea muy folclórica de lo que significan las inversiones de China en Europa.
Hola amigos, hoy vamos a preparar rollitos chinos. Existen muchas versiones.
En este programa nos gusta mirar fuera de nuestro país, pero claro, mirar fuera de nuestro país y hablar de China no es solo hablar de rollitos chinos de primavera, que sí, que también hay que hablar. A base de mirar solo cerca de lo que tenemos a 2 metros, pues acabamos sufriendo una miopía insuperable y vamos a dejar de comprender lo que nos pasa. Hoy ha habido una importante reunión en el Elíseo a la que han asistido las fuerzas vivas de Europa. Han estado en esa reunión Macron, Merkel y Juncker y el presidente chino Xi Jinping, que está de viaje en Francia. La reunión ha querido dejar claro al nuevo emperador, porque Xi Jinping es el nuevo emperador, que Europa no se chupa el dedo con el nuevo imperio. Juncker, el líder de la Comisión Europea, ha reclamado reciprocidad en la relación con China.
Je voudrais que s'instaure entre la Chine et l'Union européenne.
Entre la China y la Unión Europea debe de haber una reciprocidad, ha dicho Juncker. ¿Por qué Juncker pide reciprocidad? En el Consejo Europeo de la semana pasada quedó claro que el tiempo de la ingenuidad de Europa con China se ha acabado. China está realizando una competencia desleal en Europa. Ha cerrado sus mercados mientras las empresas chinas hacen lo que les da la gana en Europa, fortalecidas además esas empresas con subsidios públicos. En realidad, el control de lo público en China se extiende en todos los sectores. China está fomentando el endeudamiento en los países vecinos de la Unión Europea con vistas a controlar sectores estratégicos. China se ha embarcado en una carrera armamentística que plantea cuestiones de seguridad para Europa. Los países europeos, además, no podemos competir con China en tecnología, en I+D+I, en producción de nuevas tecnologías. Por ejemplo, Alemania va a invertir 3.000 millones de euros en inteligencia artificial hasta 2025 y China va a invertir 130.000 millones. Esa es la diferencia. Y, hombre, Alemania es un país potente, grande, pero claro, no tiene capacidad de competir con China. Y ojo que ahí está la tecnología 5G, desarrollada de forma muy vinculada a la compañía Huawei, y claro, la sospecha de que lo que hace Huawei fundamentalmente es para recabar información del mundo entero son sospechas bastante fundadas. Hay que garantizar que el desembarco de China en Europa no significa control de sectores decisivos como son las infraestructuras, las comunicaciones, la tecnología, las finanzas. Y luego está el asunto este de la nueva ruta de la seda, que es la pinta muy bonita, y la nueva ruta de la seda es en realidad un proyecto absolutamente imperialista. Absolutamente imperialista, va desde Asia hasta América Latina. Ya han conseguido una importante posición en Grecia porque se han comprado buena parte del Pireo, y ojo que Italia, en un gesto bastante desleal con sus socios europeos, se ha desmarcado y está buscando el apoyo de China. No es China un socio que tenga reciprocidad, es un imperio que da muy poco a cambio, y no lo olvidemos, es un imperio totalitario que vulnera sistemáticamente los derechos de muchas personas, que se lo digan a los musulmanes y a los cristianos que viven en China. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Mira, nos vamos ahora a Barcelona, donde el futuro de la planta de Nissan pasa por un ajuste de plantilla que afectaría a 600 trabajadores, lo que supone el 20% de la misma. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Prejubilaciones y bajas voluntarias para este ajuste ha provocado, según la empresa, por la modernización de su planta para competir en el futuro en conseguir nuevas adjudicaciones. Nissan tiene una plantilla de 3.000 personas en Barcelona y el vicepresidente ejecutivo José Vicente de los Mozos explica la regulación de 600 trabajadores.
Habrá también alguna parte de paquete de bajas voluntarias. Se ofrecerá un paquete de bajas voluntarias para aquellos que se quieran apuntar a ese paquete, pero mayoritariamente van a ser prejubilaciones.
La empresa confía en llegar a un acuerdo con los sindicatos antes de las vacaciones de Semana Santa.
Y la nueva portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, ha asegurado que no esperaba otra cosa de la justicia española tras conocer la decisión del Supremo de no anular el requerimiento de la Junta Electoral Central sobre los lazos amarillos. El alto tribunal mantiene la orden de retirar estos símbolos independentistas. María Daván.
La sala tercera del Tribunal Supremo ha rechazado suspender de manera cautelar las medidas dictadas por la Junta Electoral Central y lo hace por varias razones. Para empezar, porque Quim Torra ni siquiera impugnó los acuerdos iniciales de la Junta en los que se ordenaba esa retirada de símbolos. En segundo lugar, porque recurrió después de que se hubiera hecho efectiva esa medida. Y en tercer lugar, porque fue su actitud de desobediencia la que justificó que la Junta actuara así. El auto de la Sala Tercera concluye, por tanto, que el presidente de la Generalitat no está en condiciones de solicitar esa suspensión.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Congreso de los Diputados ha acogido hoy un emotivo homenaje al ponente constitucional José Pedro Pérez Llorca, fallecido el 6 de marzo. Javier Atar.
Un salón de pasos perdidos abarrotado ha homenajeado su figura. El acto ha estado presidido simbólicamente por el icónico retrato de Pérez Llorca como ponente de la Constitución. La presidenta del Congreso o el también padre de la Carta Magna, Miquel Roca, le rendían así tributo.
Una de las figuras políticas más relevantes de la España contemporánea. Escribió con letra de oro uno de los capítulos más importantes de nuestra historia patria.
Sabemos que España tiene una deuda de reconocimiento con José Pedro Pérez Llorca.
Pastor y el presidente del Senado han entregado a la familia de Pérez Llorca la medalla de las Cortes Generales.
Y ya en los deportes, hoy juega la selección. Luis Munilla.
Es a las 9 menos cuarto, Malta-España, segundo partido de clasificación para la Eurocopa. Se lo pierde Luis Enrique, que a primera hora de la tarde ha tenido que abandonar la concentración y volver a España por motivos personales. El capitán Sergio Ramos ha escrito en Twitter que la familia es sagrada y que el equipo está a muerte con el seleccionador, deseándole lo mejor. Tiempo de juego, por cierto, comienza hoy a las 8 y cuarto en COPE. Hay horarios ya de liga del fin de semana de Semana Santa y son estos. El Viernes Santo a las 9, a la vez Valladolid, Sábado Santo, a la 1 Celta Girona, 4 y cuarto Eibar Atlético de Madrid, 6 y media Rayo Huesca, 9 menos cuarto Barcelona Real Sociedad, y el Domingo de Resurrección, a las 12 Levante Español, a las 2 Getafe Sevilla, 4 y cuarto Real Madrid Atlético de Bilbao, 6 y media Villarreal Leganés y 9 menos cuarto Betis Valencia. Y por cierto, aún no ha terminado la segunda etapa de la Vuelta a Cataluña.
Pues tras las noticias de las 5 acaba de entrar ya Juan Solo y creo que hoy viene muy feliz porque por fin no va a contar nada que tenga que ver con los políticos ni la pre-campaña electoral. Buenas tardes, Juan.
Hola, buenas tardes. Pues va a ser que sí.
Sí, va a ser que sí vas a contar o va a ser que sí que no vas a contar.
Va a ser que sí que voy a contar.
Vaya,
al final.
¿Entonces qué?
Prometo ser breve porque luego quiero hablarte de unos ladrones que han sido detenidos por no escuchar la tarde.
¿En serio?
Totalmente.
Vale.
Pero antes...
Ya estamos con los sustos. ¿Qué te vamos a ver? ¿Te vas a quedar sordo un día?
No, es que tengo las orejas muy grandes y los cascos no me caben. No me cubren lo que es la oreja.
Se acopla, venga, ya, vamos allá.
Vamos allá. Bueno, los políticos han puesto de moda fichar a personajes famosos. Ya te advertí, Pilar, que pronto veríamos como candidata de algún partido a...
¡Por mi hija mato!
¡Ah!
¡Ay! ¿Tú pensabas que estaba loco? Que
eso no lo veremos.
Una exageración. Bueno, acabamos de saber que en el PP hay un nuevo fichaje proveniente de los ruedos.
Porque también sabemos que entre los 15 primeros de la lista al Congreso por Madrid habrá un torero, Miguel Avellán.
De hecho, el PP ha fichado a dos toreros y otro por Málaga y a la viuda de un torero, creo que por Segovia. Bueno, me pregunto si todos estos famosos creerán que les van a dejar hacer algo en política. No sé, a mí me gustaría pensar que sí. JJ Benítez decía que las pirámides de Egipto eran acumuladores de energía. Bueno, yo creo que ellos son acumuladores de votos. Este es mi pensamiento. De no ser así, esto probaría que el trabajo que hacen los políticos y por el que no paran de subirse el sueldo, lo puede hacer cualquiera.
Ah, claro.
Es decir, que no necesitamos a los políticos para nada.
Tú eres muy malo, muy malo.
Yo creo que no. Yo creo que es el mensaje que están mandando. Mira, Tenemos metidos en política atletas, astronautas, actores, entrenadores de baloncesto, cómicos, periodistas y ahora toreros. Solamente nos falta un bombero que diga, vengo con la manguera a apagar la corrupción,
por ejemplo,
mira. Y un DJ.
Bueno, alguna habrá por ahí.
Claro, ¿te imaginas? Senador Kiko Rivera.
Kiko Rivera, cantándole al amor. Esto va directo a tu corazón. Dedicado para ti, princesa de mis sueños.
Pues, pero vamos a ver. Pues con el mismo derecho.
Así soy yo.
Ahí está.
Ahí está.
Así es Kiko.
Pero con el mismo derecho que tienen todos los demás de ir en las listas.
Exacto,
¿o no?
Exacto, Pilar. Pues creo eso. Que sabe de política lo mismo que todos los demás. Tiene el mismo derecho. Bueno, para que España funcione, propongo. Un día te voy a poner el bueno, no sé qué es esto. Si esto es reggaetón, no, esto es.
Que... Es yo que sé, no he oído el resto de la canción.
Bueno,
solo
está...
Espera. Bueno, no.
No, bueno, da igual.
Yo diría que no, pero bueno, pues bueno, algo así, una mezcla,
un día,
¿no?
Un día lo escuchamos entero. Venga. Y ya verás qué guay. Bueno, para que España funcione propongo un consejo de madres.
Bien, los consejos de madres siempre vienen bien.
Pues esto va a funcionar como la seda, eso sí. Todos los diputados al Parlamento con Rebequita porque luego refresca, seguro. El futuro comienza a ser un problema.
¿El futuro es un problema?
El futuro es un problema.
¿Por qué?
Porque, mira, la esperanza de vida sube. Esto no es un problema porque vamos a vivir más y decimos...
Mejor para nosotros.
Que mejor para nosotros, efectivamente.
Sobre todo para aquellos que
claro.
Ya tenían una edad cuando...
Sí,
el 23F. Bueno, venga.
¿Y los que van a tener que pagar las pensiones? ¿De dónde va a salir el dinero para pagar las pensiones?
El objetivo es salvar el sistema público de pensiones y por eso el gobierno quiere que nos jubilemos más tarde.
Claro. Hablan ya, bueno, 67, en fin, gozaremos de más años para trabajar y también para hacer cosas malas. Porque ahora
y buenas, hombre.
Sí, pero yo ahora voy a hablar
bueno,
de cosas
venga,
malas. Porque la gente ahora con 70, 75 años está en forma.
Claro.
Y puede hacer cualquier cosa, como estos dos abuelitos de 72 y 80 años que atracaron dos bancos en Barcelona y ya estaban planeando atracar un tercero en Madrid.
¿Sois maderos?
Maderos no, maduros.
Qué malo.
Bueno, sí, bueno. Pero no es mío. Estos ladrones con problemas de próstata, después de perpetrar el atraco o los atracos, huían del lugar del crimen en autobús público.
Me parece muy bien. Para no contaminar.
No, Pilar, no voy a hacer carrera. ¿Sabes por qué los han cogido?
¿Por qué?
Por no escuchar la tarde.
A ver, explícate.
Nos apunta Elena por cascos que a lo mejor tenían la tarjeta dorada de transporte y por eso les salía más barato.
Pues seguro.
Claro, pensando con lógica, sí. En fin.
El AVE le sale mucho más barato.
No, pero que se iban en autobús, no,
no
en AVE.
No, ya lo sé, bueno, pero digo,
sí, es muy barato
con la tarjeta
para los
dorada.
Sí. El pasado viernes, un día inolvidable por tratarse de mi cumpleaños.
Es verdad.
Yo intentaba instruirte sobre cómo convertirte en una hipotética malhechora.
Sí.
Y te indicaba cómo huir tras cometer un robo. Tienes que tener un vehículo de fuga previsto, a ser posible, tuyo. ¿Vale? Porque
vale.
Esto no lo entendió un ladrón de New Jersey, que robó un cajero automático y pretendió huir en autobús urbano.
Ahí
lo
tienes, es verdad.
Claro.
Digo, si a mí esto del autobús me suena.
Claro.
Digo, ¿será que Juan
mal?
Está contando dos veces la misma
no,
noticia? No.
Solo que la gente tropieza por no escuchar
la
tarde.
Por no escucharnos.
No debes robar. Por favor, cualquier oyente. Robar es malo.
Malo,
está mal.
Malo, muy
pero
malo.
Pero si te ves obligado por las circunstancias, ten un vehículo propio y si no tienes, lo alquilas. Una última noticia para dejarnos a todos buen saber de boca.
Se pone en plan profesor solo.
No, ha sido lo de recordar simplemente que yo ya anticipé que no había que huir en autobús.
No,
pero...
por lo del saber de boca, digo, ya estamos con el saber.
He dicho saber de boca.
Has dicho saber.
Bueno.
Vaya,
me
querías
equivocado.
Decir sabor.
Quería decir sabor.
Va.
Es que estoy cansado porque hoy
una vez que hago yo una gracia.
Hoy he madrugado mucho. Buah. En fin, buen sabor de boca. Bien.
¿Entonces no era saber?
No, es sabor.
Bueno,
dejadnos
venga.
Buen sabor de boca.
Sabor de boca.
Tú déjame que te cuente la noticia
venga.
Y luego ya decides. ¿Sabes que la gente ha cogido la costumbre de hacer cosas raras y después subirlas a internet, ¿no?
Sí.
Algunos incluso se hacen selfies.
Incluso se hacen selfies.
Su último selfie, algunos
sí,
incluso.
Sí.
Bueno, quizá algún oyente se esté planteando ahora la siguiente pregunta.
¿Qué significa la palabra guarro?
Puede ser que alguien diga, exactamente guarro, decimos guarro, pero guarro, guarro, ¿qué
es? Sucio, ¿no?
Sucio, claro. Pues en este caso, de la noticia que te voy a contar, no es guarro, es guarra. Una joven se grabó con el móvil en los servicios de un avión lamiendo el retrete.
Ay, de verdad, Juan.
Esta es la mejor manera para eliminar el sarro del inodoro.
Pero, ¿de dónde sacas estas cosas tan asquerosas? Pues,
perdóname, pero yo simplemente intento informar a los buenos oyentes de la tarde para que no hagan estas tonterías. Esto lo hizo en los baños de un avión. La chica se grabó.
Y se grabó.
Un vídeo de 12 segundos, solamente 12 segundos. Solo se me ocurre un lugar peor, los baños de un concierto, ¿vale? La joven dice, bueno, esto es verdad porque lo dice ella, 12 segundos lamiendo el retrete y que se le durmió la lengua. Supongo que utilizarán en los aviones productos desinfectantes.
Pero ¿a dónde? Vamos a ver una cosa. Exactamente, sí. ¿Qué estaba lamiendo?
¿Qué estaba lamiendo? Pues,
claro, estaba lamiendo.
Bueno, Pilar, contando con no, que tiene una cabeza normal.
Claro.
No puede meter la cabeza adentro. Porque
bueno,
no,
bueno, pero
no,
los...
Está lamiendo, digamos, donde la gente posa.
Pero tú sabes
nalgas.
Cómo son los retretes de los aviones, sí, y de los, sí, trenes, ¿no? Sí, que son, sí, así bastante planos.
Son como para no sentarte.
Exactamente, para no sentarte. Pero bueno, sí, eso casi en cualquier, ya, servicio público. Sí. Pero podría meter la cabeza. Bueno, no llego a meter la cabeza.
Simplemente,
¿no?,
lame allá, sí,
donde se sienta uno.
Posa las nalgas, vale. Correcto. Ella dice que ha repetido esta operación en muchos otros baños públicos y que después lo ha compartido en redes.
Claro, si no, el váter es muy solitario.
Efectivamente.
Por favor, de verdad, te lo digo. No me traigas estas cosas tan asquerosas, que es que me da cosas.
¿No, ¿no te parece instructivo?
No, me parece instructivo, me parece un asco.
Pero siempre es bueno ver que hay gente que está peor que nosotros, ¿no? De, sí, la cabeza, digo.
Sí, que se hace fotos y que fotos, después las publica,
exacto,
y las comparte. Seguro, sí, que, sí, tiene, sí, un montón de likes.
Pues hay lo puedo un montón rastrear.
De gente. Sí, pero no es el día, porque fíjate que estamos hablando aquí de la fabada. Me parece a mí que mezclar las dos cosas no, ¿eh?
No.
Tú eres muy de fabada, por cierto.
Me ¿sí? gusta mucho la fabada.
Sí.
No la hago.
No la haces.
No la he probado
porque
todavía.
No sabes.
No lo sé porque nunca lo he intentado, pero me gusta muchísimo la buena fabada.
A mí también. Bueno, a los oyentes también, ¿eh? Está muy de fabada esta tarde porque se lo hemos pedido y porque son tan majos que además nos escriben y nos llaman y nos dejan mensajes hablando de la fabada que ellos hacen, que por supuesto es la mejor del mundo, pero también de dónde comen buenas fabadas. Rosa. Eso.
Fíjate, Pilar, mensajes como este que nos dice Marta cuentan las crónicas astures que don Pelayo, un mes antes de la batalla de Covadonga, año 722, ordenó a sus guerreros comer todos los días una soberbia cazuela de faves.
No me digas más.
Siglos después aún pervive en Asturias un consejo popular que reza: para que se críen fuertes sus hijos, dales fabada a esgalla.
Claro.
¿A esgalla?
En abundancia.
Sí, pero sí. En mi pueblo también se dice esgalla, ¿eh?
Tiene,
¿sí?,
todo el sentido esto, ¿eh?
Porque
antes de la batalla de Covadonga les obligó a comer faves. Perfecto, porque así también vigilas la retaguardia. No se te van a acercar. Es lógico.
De verdad. ¿Ves? Ya estás otra vez con las cosas. Hoy vienes con...
Pero si hablamos de
plan,
fabada...
Vienes en plan asqueroso.
Si hablamos de
más.
Hay que tener en cuenta todo.
Hay que tener en cuenta todo.
A
venga.
Ver, tan ricas están que al día siguiente, dice esta oyente, vamos, que sientan de maravilla si te las comes.
A ver, eso de que la fabada no se puede comer de un día para otro, mentira. Está buenísima y mejor... Está el caldo más gordo, está deliciosa. Eso de que se ponen la fava o les faves con un color así raro, pues
castaño,
va a ser que no. Venir a comer las Asturias y ya veréis.
Pues nada, yo encantada de la vida.
¿Pero ha dicho que no se puede comer?
Pues ha habido un oyente que ha dicho que no.
Que
dejarla reposar 3 o 4 horas está muy bien, pero de un día para otro, que toman un color... Como decía, castañudo.
Castañuz.
Castañuz. Se hacía un color.
Es como la palabra castañuz.
Como así, como color castaña.
Yo,
¿sabes?,
hago lentejas por la noche y al día siguiente para comer están buenísimas.
Buenísimas. Y las alubias yo creo que también. Y las faves también. Pero bueno, es cuestión de opiniones.
Sí, 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 sí.
Los oyentes mandan. Uno más.
Pues nada, pues vamos a darle variedad a esto de la fabada. María nos habla de la receta de Tolosa, las alubias negras, las perlitas de Tolosa, que quedan divinas.
Las cocéis con un golpe fuerte de fuego al principio, luego lo bajáis al mínimo, un chorrito de aceite y así 3 horitas. Y luego aparte pues se hace un poquito de morcillita de beasain, que lleva pues muchas cositas. Lleva dentro guindilla, lleva puerrito, lleva cebolla, lleva orégano. La ponéis a fuego fuerte para que no se deshaga, cocida, y luego pues un poquito de berza rehogadita con ajo también aparte y un poquito de tocino. Cuando ya están las alubias hechas al cabo de 3 o 4 horitas, añadís la bercita rehogada con ajito, el tocinito, ¡guau! Riquísimo.
Maravilloso.
¡Hala! Y ya está, tan rico. Qué bueno, rico. Muy rico. Bueno, pues nada, de fabada estamos hablando hoy, así que nos escribes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y las notas de voz nos las dejas en nuestro número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Bueno, a mí me gusta mucho la fabada, lo he dicho a ti también. Uh-huh. También es verdad que no como una fabada antes de empezar este programa, porque comer una fabada y empezar a las 3 un programa que dura 4 horas...
quizá no sea prudente.
Pues no es lo más apropiado, no, ¿verdad?, para estar despejado. No sé, fíjate, ¿tú crees que alguien que corre maratones, tú crees que se puede comer una fabada antes de correr una maratón?
Supongo que no, pero ¿me pilla tan lejos lo de correr maratones?
¿Te pilla lejos? Pues a mí ni te cuento.
A 42 kilómetros me pilla.
Bueno, pues vamos a hablar de eso y demás cosas, porque vamos a hablar sobre todo de un tipo. Un tipo, fíjate, póntelo en la cabeza, ¿eh? Hazte una idea. Vestido con unas bermudas rosas, que presenta un programa de televisión así.
Os voy a explicar cómo surgió esto de El Running Show. Fui a cero y les dije, quiero hacer un programa de entrevistas. Y me dijeron, sí, sí, corriendo. Pensé que me habían dado largas, pero se referían a que literalmente lo hiciera corriendo. Y así nació el primer programa de la televisión de todo el mundo que junta las dos cosas que más me gustan, correr y entrevistar.
¿Qué te parece? ¿Correr y entrevistar?
Me parece fantástico y he visto algún episodio y es muy entretenido y muy gracioso.
Y Raúl Gómez ha venido corriendo, además, que lo he visto entrar corriendo.
Sí, sí, claro.
¿Qué tal? Buenas tardes, Raúl.
Hola, buenas tardes. Pues encantado.
¿Vas corriendo a todas partes o qué te pasa?
Me gusta mucho correr, pero me gusta mucho estar sentado, así como estoy sentado ahora, porque cuanto más corro, más valoro estar sentado. Claro, que es una posición, pues, la más de relajada. No, y tumbado ya ni te digo.
Ya ni te cuento, ¿no?
Ni te cuento.
Oye, lo de la fabada antes de una maratón, ¿cómo que no, no?
Mira, vamos a hacer una cosa. Nunca lo he probado. No sé si eso es bueno o malo, pero la próxima maratón, que creo que la tengo dentro de 2 semanas, me tomaré una fabada para desayunar. A lo mejor es un plato maravilloso.
¿A que sí?
Maravilloso para echarte después una gran siesta. Pero a lo mejor te da ese regusto, a lo mejor te da una potencia extra trasera.
Ahora, el otro. Tú hazle, claro. tú todo el juego aquí a Juan Solo, que ya es lo único que nos faltaba esta tarde.
O a lo mejor en el kilómetro 8 ya te estás acordando de este programa y
bueno,
de la idea, ¿no?
Raúl Gómez, como sabes, a lo mejor ya le conoces, mucha gente le conoces, runner, presentador del programa Marathon Man de Movistar Plus, y además acaba de, no sé si volcar todas sus vivencias en tantos maratones que ha corrido y otras cosas en este libro que se titula así, La vida mola, y que además en la portada no podía ser de otra manera. Tienes que salir tú con tus famosas bermudas y dando un pedazo de salto. Que es que eres tú, o sea, con estas bermudas, con esta, en este caso, camisa floreada. ¿Por qué?
A mí me gusta mucho el color. Me gusta mucho el color y me gusta llevar el color por todo el mundo. Yo podríamos ser la reina Isabel II, pero del running. O sea, es un tipo colorido. Como vamos con Marathon Man, viajamos alrededor del mundo. Vamos a ciudades muy caóticas, a ciudades menos caóticas, pero para siempre tenerme localizado intento ir muy vistoso.
Claro.
La gente puede pensar que me he visto a oscuras. También es cierto. Pero me gusta mucho el color, me gusta mucho la flor. Es una buena carta de presentación cuando llegas a un país como, por ejemplo, Etiopía y ven a un hombre con el pelo largo, revuelto y con camisas de colores. La gente no piensa nunca mal de una persona así. Entonces ya me deja, ya hay una sonrisa de vuelta. Y es una buena carta de presentación ir con camisas así bien coloridas.
Mira, pues a lo mejor sí que funciona, efectivamente. También con una buena sonrisa, ¿no?
La sonrisa es idioma universal y la sonrisa abre muchas, muchas puertas. Muchísimas, al menos a mí me las ha abierto.
Bueno, La vida mola, además, es un trabajo que arranca, hombre, con el runner más famoso de Hollywood.
No lo creerás, pero es verdad. Cuando corro soy como el viento. Desde aquel día, si iba a alguna parte, iba corriendo.
Aquí está Forrest Gump, pero... Peliculón. Cuando tú corres, ¿cómo eres? ¿Quién eres?
Pues yo cuando corro soy un tipo que va más bien despacio. Soy una persona que me gusta disfrutar de las carreras, de las maratones, aunque pueda parecer difícil que se pueda respirar y disfrutar una maratón, 42,195 kilómetros, que tiene momentos de mucho disfrute, muchísimo. Y también hay momentos donde toca apretar los dientes más de una ocasión.
Y se sufre mucho.
Que se sufre, pero es un sufrimiento que después, cuando logras cruzar la línea de meta Y si has entrenado bien, pues mucho mejor. Es un momento absolutamente increíble. Y cuando corro, pues soy una persona bastante, bastante feliz. Y tengo la gran suerte de haber convertido una de mis pasiones, el running, en un trabajo. Ahora yo, los últimos 4 años, he viajado a más de 40 países alrededor del mundo y con la excusa de correr he conocido lugares increíbles.
¿Como por ejemplo?
Como por ejemplo Nepal, Etiopía, India, Costa Rica. Lugares que nunca me hubiera imaginado estar. Lugares que siempre había visto desde, uh-huh, desde el sofá de mi casa. Nunca había pisado el tercer mundo hasta que empecé a grabar Marathon Man. Y visitar lugares así te enseña muchas cosas, es una hostia de realidad en toda la cara, es un golpe y te pinza muy fuerte el corazón ver esa pobreza tan extrema de cerca, pero a veces donde menos tienen, donde menos necesitan, donde menos ambicionan, pues son gente feliz, uh-huh, con todo lo que ello conlleva.
¿Y cuál es el maratón más duro que has corrido?
Yo creo que he corrido 18. ¿Sí? He corrido 18 maratones.
Ya son.
No, ya soy mayor de edad en cuanto a maratones se refiere. Y, o sea, no sabría decirte cuál es el más duro, podría decirte cuál ha sido el más espiritual, que fue al sur de Nepal, recorriendo el camino que recorrió Buda desde que nació hasta su castillo. Corrimos 18 personas a tráfico abierto. Fue muy curioso. El más húmedo en La Habana, por el malecón. Tampoco me fuimos mucho porque el calor fue tremendo. El más loco quizá en la maratón de Medoc. Una maratón que los habituamientos, que son 23, son en chatos y te dan vino en cada uno de ellos. Y es el maratón más largo porque, claro, ¿cómo vas a hacer una maratón rápidamente si te dan vino en
las... ¿Es? ¿Qué seriedad es esta?
Lo importante no es el tiempo, sino acabar, ¿no?
Es acabar. ¿No? O sea, para mí siempre lo importante es terminar.
Y luego están los clásicos, como el maratón de Nueva York.
Exacto.
¿Tú por dónde empezaste, por cierto, y por qué empezaste a correr?
Pues yo siempre he disfrutado mucho haciendo deporte. Yo no concibo la vida sin deporte. Yo siempre he jugado baloncesto. Y cuando me mudé a Madrid para trabajar, para hacer televisión, pues yo, que soy de Barcelona, pues me faltaban 9 amigos para jugar a baloncesto. Y dije, me necesito un deporte pues que no necesite dependencia de más amigos. Y dije, pues vamos a probar a correr. Y desde el principio sentí que eso tenía algo especial. Sentí que era un reto contra ti mismo, que te podías poner metas a corto plazo y conseguirlas, y eso es interesante. Y después ya vino un amigo que me dijo, oye, ¿por qué no te haces un maratón? Y dije, pues venga, porque yo me cuesta mucho decir que no. Y me gusta, soy muy, muy atrevido, y el running me ha permitido hacer un programa interesante, pero conocer a personas absolutamente excepcionales que son parte de lo que forman parte ese libro.
Raúl, cuando vas corriendo un maratón, ¿en qué piensas? O sea, durante los 42 kilómetros, 2 horas y media, ¿en qué piensa la mente de un corredor o en qué piensa la tuya? No puedes distraerte, ¿no? ¿Tienes que ir centrado siempre en la carrera o sí?
La verdad es que uno me gustaría correr una maratón en 2 horas y media porque sería muy rápido.
Da poco tiempo para pensar.
Pues sí, poco yo creo que quien corre en esos tiempos solo piensa en correr. Después yo corro más o menos maratones en 3 horas y media, 4 horas. En ese tiempo te da tiempo para absolutamente de todo. Te pasan los pensamientos positivos, te vienen recuerdos, te viene el camino que has hecho hasta ese momento, las personas que has conocido esos días, esas semanas, personas que te han inspirado. Y también hay momentos donde piensas que qué narices, qué leches hago yo aquí, corriendo en el kilómetro 30, que ya no puedo ni moverme. Pero siempre hay pensamientos así buenos que te hacen tirar para adelante, pero te da tiempo de pensar en todo. En la lista de la compra,
en
qué me apetece hacer cuando llegue, cuando cruce la meta, tomarme una cervecita, una hamburguesita. O sea, te da tiempo una maratón a pensar en todo y a conocerte mucho mejor.
Raúl, y de todos esos conocimientos, de todas esas experiencias, de toda esa gente que has conocido, por tanto, también en estos maratones y en estos viajes, ¿de todo eso se ha hecho este libro?
Sí, es un libro que con la excusa del running, pues es un libro vital. Es un libro que como la vida, pues tiene. Hablo de intento hacer que el lector, cuando lea el libro, La vida mola, cuando llega a la última página, diga, pues sí, es
mola.
Cierto, que pase lo que pase, la vida mola, ¿no? Porque puede parecer muy fría, muy. La vida mola. Bueno, mucha gente puede pensar, la vida mola a ti, que te puede ir bien. Pero cuando me he intentado desnudar en este libro, contar que a veces la vida, pues también puede ser muy dura, te puede golpear muy fuerte, te puede dejar sin aliento, hay momentos tristes, hay enfermedades, hay pérdidas, hay...
Que tú también las has tenido.
Que yo también las he tenido y que todo el mundo pues tarde o temprano las tendrá. Y hay que saber tirar para adelante con eso, hay que saber mirar el lado bueno de las cosas, hay que mirar el vaso medio lleno. Y este libro está lleno de personas que ven la vida así, bueno, pese a todo, y hay vidas muy interesantes, muy difíciles, pero que siempre tiran hacia adelante.
Otra cosa es que alguien como Juan o como yo decidamos empezar a correr.
Claro que tenés.
Yo juego al baloncesto contigo cuando quieras. Ya tienes un amigo, pero
va a ser complicado.
Pero bueno, es difícil.
Habrá que intentarlo. Con el libro seguro que por lo menos unos pasos.
Escuchando a Raúl, me queda claro que lo más importante que has conocido tantos años corriendo es a Raúl Gómez.
Pues sí, después de tantos años corriendo, me he conocido muy bien. Y creo que soy, pues soy un buen tipo. Creo que queda mal decir, pero soy un buen tipo. Pero
tipo
no
molón.
Porque yo ya venga de nacimiento así, sino porque, pues como se puede ver en este libro, pues todas las experiencias, todas las personas que he conocido, pues me han hecho mejor persona de lo que soy.
Qué bueno.
Y en el libro intento plasmar pues todas las cosas que me parece interesante: viajar, el soñar bien fuerte y trabajar para ello, el hacer caso. También hay un capítulo dedicado a las mujeres que las he conocido por todo el mundo, y hay lugares que solo por nacer mujer lo tienen muy complicado. Y hay mujeres que hacen muchas cosas buenas por el mundo. O sea que La vida mola, un libro que espero que os mole, nunca mejor dicho.
Raúl, gracias. Raúl Gómez.
Gracias a
buenas
vosotros.
Buenas tardes. Estaba aquí Paloma sonriendo, riéndose en realidad,
sí,
con Raúl.
Es que además me gusta mucho el pajarillo que lleva en la gorra.
Sí,
¿no?
Sí, mola, mola el pajarillo.
Mola, mola,
todo
mola.
Mola
el pajarillo, mola.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En la tarde de COPE estamos tan perplejos, tan incapaces somos de entender lo que está pasando en España, que buscamos ayuda en gente que lleva mucho tiempo pensando, personas que le han dedicado la vida a hacerse preguntas y dar respuestas. Una de esas personas en España es Reyes Mate, filósofo, pensador, especializado en cuestiones relacionadas con la memoria. Ahora dirige en el CSIC un proyecto muy bonito que se llama Pensar en Español. Reyes Mate, muy buenas tardes. Gracias por estar en la tarde de COPE.
Muy buenas tardes, Fernando.
Vamos a ver, decía yo que entendemos poco el momento que se vive en España. Estamos en una pre-campaña electoral muy polarizada, en la que parece que la dinámica del enemigo ha vuelto, ¿no? Es decir, hay que negar cualquier cosa positiva del otro, suscitar enfrentamiento. Yo no sé si esto es solo cosa de los políticos y se ha trasladado a la vida social. Esto, Reyes Mate, ¿por qué sucede? ¿Es algo nuevo? ¿Ha sido frecuente en la historia de España esta polarización, este enfrentamiento?
Nosotros tenemos una historia de exclusiones. Nos hemos afirmado expulsando o excluyendo. Es una vieja historia. Decía Américo Castro a los jóvenes, hablando de la guerra civil: si queréis entender este conflicto, entended que este es el final, el último episodio de una historia que viene de muy atrás, en la que los españoles, cuando nos definimos como colectivo, no lo supimos hacer más que excluyendo primero a los judíos, luego a los moriscos y luego a los liberales y a los protestantes y a los erasmistas, siempre excluyendo a alguien, ¿no?
Yeah.
Entonces nos cuesta entender que la convivencia debe ser inclusiva, y eso no solamente dicho en abstracto, sino cuando manejamos cualquiera de los temas importantes, como por ejemplo la memoria, ¿no? La memoria nunca puede ser un arma arrojadiza, sino que, como tantas otras, debe ser entendida en un sentido inclusivo.
Pero esa historia de exclusiones, un momento, a lo mejor me equivoco, que lo superamos: la transición, la democracia, la redacción de la Constitución, 40 años ahora. Bueno, al menos tuvo un destello de un ambiente, una política no excluyente. ¿Hemos perdido eso? ¿Por qué hemos perdido eso?
Bueno, yo creo que en la transición se hizo lo que se pudo y se hizo bien lo que se podía hacer, que era superar un pasado y crear las bases para una convivencia. Pero es verdad que debido a las circunstancias quedaron temas pendientes. Y cuando, porque se confundió la idea de perdonar con olvido.
Uh-huh.
Y el perdón no debe hacerse sobre el olvido, debe hacerse sobre la memoria. Porque ese es el perdón consistente. Eso es lo que facilita una paz que no sea una tregua entre dos conflictos, sino que sea una paz duradera.
Pero en la transición hubo memoria, ¿no?
Estaba... Hubo memoria hasta cierto punto. Hubo, pero no se quiso dar importancia política al pasado.
Ajá.
Digamos, se entendió que la memoria era mejor dejarle irse,
ya,
en vez de entender que teníamos todos una responsabilidad respecto al pasado y que era mejor asumir esa responsabilidad que ponerla entre paréntesis. En ese momento se hizo lo que se pudo y se hizo bien lo que se pudo, pero luego llegaron los años 80 y 90, cuando no solamente en España, sino en todo el mundo se empieza a hablar fuertemente de la memoria, porque no hay que olvidar que la transición política española se hace en un contexto mundial de olvido.
Yeah.
Es decir, lo que dominaba era la cultura del olvido. Pero en los años 80 y 90, debido a la reflexión que se hace sobre los campos de exterminio, sobre Auschwitz, uh-huh, se produce un incremento colosal de la memoria,
yeah,
que hace que, por ejemplo, los alemanes reestructuren su país desde el pasado y apuesten decididamente por Europa, que es precisamente el resultado de una visión del pasado con memoria.
¿Y ahora no estamos abusando de la memoria o no se abusa de forma ideológica de la memoria, Reyes?
Ahora estamos utilizándola como arma arrojadiza.
Ajá.
Es decir, yo creo que la memoria acaba de llegar. Entonces, es muy peligroso hablar de por qué hay abusos, pensar que ya estamos hartos de ella. La memoria acaba de llegar y llega después de siglos de olvido. Nuestra cultura es una cultura de olvido, no solamente en España. La cultura occidental es una cultura de olvido, porque solo le ha interesado el presente.
Ya.
Y construye el futuro desde el presente. Entonces, la memoria acaba de llegar. Ha habido abusos, pero hay que tomársela en serio. Y sin embargo, la estamos convirtiendo en un arma arrojadiza por lo siguiente. La memoria es un asunto complejo. Tiene un aspecto de justicia.
Uh-huh.
La memoria es justicia, porque sin memoria de la injusticia, yeah, no hay justicia posible. La memoria es verdad, también es verdad, porque gracias a los testimonios de las víctimas conocemos mucha parte de la realidad que sin ella sería imposible. Pero la memoria es sobre todo nunca más.
Ya. Yeah.
Es perdón.
¿Y en el País Vasco se está haciendo esa justicia, se está haciendo esa verdad? ¿El País Vasco está reconociendo suficientemente lo que supuso tanto terrorismo?
Yo creo que no. El País Vasco está intentando pasar página precipitadamente. No ha habido algo que es fundamental para superar conscientemente el pasado, y es el duelo.
Ajá.
En la sociedad alemana, en los años 60, se escribió un gran libro, La incapacidad de los alemanes para el duelo, que fue definitivo, porque eso les hizo tomar conciencia de lo que eso significa. Duelo significaba en ese momento que los alemanes no habían asumido que se habían identificado con Hitler, que había perdido. La pérdida de los alemanes era Hitler, que era su valor.
Yeah.
Y se habían identificado con él, y gracias a esa identificación hicieron lo que hicieron.
Una parte de la sociedad vasca se identificó con ETA.
Por eso mismo. Pero el problema alemán, y vuelvo al tema ETA, el problema alemán fue que, como no quisieron los alemanes asumir su responsabilidad, sino mirar hacia otro lado, ¿qué pasó? Que en los años 60 los alemanes seguían con los mismos tics,
yeah,
que antes de la guerra. Es decir, igual de antijudíos, igual de antisemitas, igual de incapaces para la gestión política. Y solamente es cuando asumen su responsabilidad, cuando el alemán cambia. Y eso se produce en los años 80.
Yeah.
La sociedad vasca, yo creo, no ha hecho ese proceso de duelo. Es decir, ese proceso de enfrentarse a su responsabilidad, porque el fenómeno de ETA no ha sido el de cuatro locos.
Yeah.
Es inexplicable sin una serie de círculos concéntricos que va de intelectuales, la iglesia, y una opinión pública, y una sociedad que protegía,
yeah,
que albergaba. Y mientras esa sociedad no se enfrente a su responsabilidad, el problema está abierto.
Todavía el País Vasco tiene que hacer su duelo. Una última cuestión, porque usted tiene una tesis muy particular sobre lo que está pasando en Cataluña, porque dice que lo de Cataluña y su independentismo es un episodio más de una España castiza. ¿Por qué?
Pues porque lo que decía al principio, España construye identidades excluyendo. Y de eso hemos ido tomando conciencia muchos. Y por eso ha sido tan importante la Segunda Guerra Mundial, o sea, la creación de Europa como un espacio común transnacional, es el resultado de esta reflexión sobre este pasado cainita y excluyente de los pueblos de Europa. Pero sin embargo, los nuevos nacionalismos se olvidan de esta reflexión y repiten los viejos esquemas. Entonces, esa España castiza, que solamente sabía afirmarse como España, negando un sitio a los españoles que eran diferentes, como los judíos o los musulmanes, eran españoles diferentes. Uh-huh. Ese esquema lo repiten ahora los nacionalismos, lo hizo el vasco y lo está haciendo en el catalán, de suerte que podemos decir, en el Quijote, sí, el español prototipo es el vizcaíno, es el vasco.
Ya.
Pues ahora el prototipo del español castizo y casposo es el nacionalista catalán.
Ya, porque es excluyente.
Porque es excluyente.
Porque se construye la identidad negando al otro.
Exactamente.
Ya. Reyes Mate, gracias por estar con nosotros. Tendríamos muchas más cosas que hablar, pero la radio es así de estupenda y de tirana también. Buenas tardes.
Yo lo agradezco. Muchas gracias.
Nos quedamos, me parece, Pilar, con
qué
una
conversación
cosa
más interesante,
¿sí?
Fernando.
Que nos ha dicho Reyes Mate, desgraciadamente los españoles seguimos excluyéndonos unos a otros. Me parece que es una buena reflexión esta tarde.
Con eso nos quedamos y ahora fíjate lo que te vamos a contar. Vaya caso. La Unidad Militar de Emergencia, la UME y la Policía Nacional buscan desde ayer por tierra y mar a Juana Ramos en los municipios de Arucas y Firgas, en la provincia de Las Palmas. No es la primera vez que se pone en marcha un rastreo, no. Es la cuarta vez que se busca a Juana. Tenía 52 años cuando desapareció el 20 de agosto de 2016, pero desde el primer día se supo que no se había ido voluntariamente. Y es que su caso tiene, digamos que, algunas peculiaridades. Pese a que no se ha encontrado ni rastro de ella, en 2018, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género la incluyó en sus estadísticas de asesinadas por la violencia machista. Su expareja fue detenido e ingresó en prisión, aunque después quedó en libertad. Los especialistas rastrean pozos, cuevas y barrancos por orden de la juez de violencia de género. Es nuestra protagonista en esta sección de sucesos. Aquí está Cruz Morcillo. ¿Qué tal, Cruz? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Pilar. Muy bien.
¿Cómo fue la desaparición de Juana Ramos?
Pues mira, fue una desaparición de las que ya hemos hablado en otras ocasiones, sin explicación aparente. Había quedado esa tarde del 20 de agosto de 2016, fíjate que hace ya casi 3 años, con su expareja, con Miguel Ángel Ramos, con el que había roto 3 meses antes, después de 14 años que llevaban juntos. El día anterior parecía contenta, parecía muy animada porque había logrado librarse de él, que le estaba costando. Había quedado para bailar con unas nuevas amigas que había conocido, porque lo que había hecho este hombre con ella era aislarla, básicamente, como sucede en otros casos similares. Y ella había escrito, se había puesto en contacto con un programa de radio donde tenían una sección de música,
¿sí?,
unos meses antes, y le había dicho, pues les había confesado que debido a un problema personal que casi no tenía amigas, porque también hacía mucho tiempo que no veía a su hijo. Bueno, pues esa fue su tarde, sus 24 horas antes, y a estas personas, a otras amigas, les había contado que una de las razones por las que no podía dejarle a su pareja era porque ella estaba pagando una deuda contraída por él, que ascendía a 500 euros al mes, que tenía que pagar al banco todos los meses.
Que encima la pagaba ella.
La tenía que pagar ella porque el negocio había sido puesto a nombre de ella.
Vale.
Les dijo que tenía ese motivo, que tenía mucho miedo, le tenía miedo a él, y también tenía miedo a estar sola, Pilar, que mucha gente puede sentirse identificada.
Lo entiendo. ¿Y por qué sospecharon de él de inmediato?
Pues además de estas razones que te estoy contando, las amigas, cuando testificaron, estas amigas y otras que sí le quedaban, testificaron que él la había aislado, que la maltrataba psicológicamente y que también la había maltratado físicamente, al menos en 2 ocasiones, en presencia de una de ellas que había pasado alguna temporada en la casa. Claro, contaron episodios tales como que si ella quedaba con alguien, él se presentaba a la media hora después, en un lugar pues tan pequeño, ¿no? No tenía ningún sentido. Y hay otro dato muy, muy importante, y es que el teléfono de él, los teléfonos maravillosos, el teléfono de él y el de Juana estuvieron esa misma tarde y esa noche geolocalizaron, es decir, estaban posicionados en el mismo lugar. Así que pese a que él negó que había estado con ella, los teléfonos eran bastante concluyentes.
Pero lo detuvieron y, sin embargo, quedó en libertad.
Claro, le detuvieron y la juez, que de forma bastante valiente desde mi punto de vista, pensó que él era el autor del homicidio. Como te digo, no se ha encontrado ni un solo rastro. Se inició una búsqueda bastante, bueno, bastante intensa, pero no se halló nada. Y ella decidió, la juez lo envió a prisión. Pero poco después la audiencia de Las Palmas decidió excarcelarlo. Sigue imputado, por supuesto, por homicidio y por detención ilegal, pero la audiencia consideró, uno, que no había riesgo de fuga porque no tenía medios económicos, no tenía dinero, y pensó que ese era un motivo para que no se fugara. Bueno, de hecho, hasta donde sabemos no se ha fugado, y que carecía de antecedentes, y por eso decidió dejarlo en libertad a la audiencia.
¿Y se han encontrado nuevas pruebas, Cruz?
Pues hay una prueba muy curiosa, Pilar, que se halló de forma casual, y había pasado ya más de un año de la desaparición de Juana. La policía halló entonces, los investigadores de homicidio hallaron una nota en la que este individuo, Miguel Ángel, le explicaba a Juana en una nota manuscrita cómo se había deshecho de su alianza de matrimonio, es decir, de su anterior pareja, ajá, tirándola a una cueva subterránea con un plomo para que se hundiera. Mira, te digo la nota rápidamente. Te voy a decir lo que hice con mi alianza de casado. Cuando vi que aquello no funcionó, me la quité. La amarré a un plomo grande y me fui de pesca submarina. Bajé unos 5 o 6 metros y la metí en una cueva bajo el mar, que yo solo sé dónde está. Ahí se hundió mi matrimonio.
Vaya, es inquietante, ¿eh?, la nota.
Claro, claro. Entonces, él no la reconoció. La juez le volvió a llamar a declarar. Esto fue a principio del año pasado. La juez le vuelve a llamar a declarar y le dice que si esa nota es suya. Primero dice que sí, pero luego dice que no. Cuando le leen el contenido, dice que no.
Que no la ha escrito él.
Exacto. Hicieron una pericial caligráfica y confirmó sin ninguna duda que sí la había escrito él. Entonces, la jueza dictó un auto insistiendo en las mentiras, en las innumerables mentiras, dice la juez, que él ha estado contando desde el principio del caso.
De todas formas, Cruz, no es muy habitual que se incluya una desaparecida como víctima de violencia de género, ¿no?
No, por eso, Pilar, quería que habláramos de este caso, además de porque se la está buscando de nuevo, y eso siempre es una buena noticia. Es decir, que quiere decir que el Poder Judicial insiste y que la juez insiste. Es bastante infrecuente, porque aunque nuestro Código Penal permite que se condene a alguien sin que aparezca el cuerpo, no es lo habitual, y mucho menos es lo habitual que, sin haberse celebrado el juicio, que aún no se ha celebrado, sigue en fase de instrucción, ella ya fuera incluida, Juana Ramos, fuera incluida como una víctima mortal de la violencia machista, por todos estos datos que hemos estado aportando, ¿no? Y por la propia instrucción que está haciendo la juez, claro.
Entonces, ahora se la está volviendo a buscar. ¿Hay esperanzas en esta nueva búsqueda?
Pues hace 4 meses hubo otra, Pilar. No sabemos si el caso sigue declarado secreto en esta parte.
Es decir, no sabemos por qué se ha iniciado
la
nueva
búsqueda. Claro, exacto. El TSJ de Canarias ha confirmado, el Tribunal Superior ha confirmado que se está haciendo esta búsqueda. De hecho, hay especialistas de la UME, de la Unidad Militar de Emergencia, en submarinismo, buscando en cuevas, porque, claro, esa nota donde habla de una cueva subterránea, lo que se piensa es que se deshizo del cuerpo de Juana pues en una cueva, en un barranco, en un pozo, y se está peinando un barranco completo entre estas dos localidades de las que hemos hablado. Pilar, es una zona muy grande, muy abrupta, y claro, claro que hay esperanza, siempre hay esperanza. Ojalá que lo consigan, ¿no? Y ojalá que se pueda dar paz a esta mujer y a su familia, y sobre todo se le pueda condenar a él.
Juana Ramos, 52 años tenía cuando desapareció. Por cierto, has mencionado en algún momento de este relato a un hijo,
sí,
pero que entiendo que no vivía con ellos.
No, era un hijo de ella, no, uh-huh, era un hijo de él, y llevaba mucho tiempo, esto es forma parte un poco de su tema familiar, y no quiero ahondar, pero llevaba como 10 años sin verle.
Fíjate.
Pero justo antes, justo cuando rompe con este individuo, habían recuperado su relación, o sea que algo también tendría que ver, porque si no, no tenía sentido.
Desde luego, ¿qué casos? Ya hablábamos el otro día, ¿verdad?, del tema de los desaparecidos, lo complicado que es. En muchos casos son desapariciones realmente difíciles de conseguir, pistas muy misteriosas, que hay casos de lo más diverso, pero bueno, este es uno más que estamos rescatando.
Sí, para... Pilar, lo importante es que no se les deje de buscar, claro, para darle paz a su familia.
Que es lo que las familias muchas veces, claro, dicen, no se les ha dejado de buscar.
Sí, la policía, yo creo que nunca deja de buscar, la policía y la Guardia Civil, pero no deben dejar de hacerlo, porque es la única forma de darles consuelo.
Cruz, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Hasta la semana que viene. Came like cinema. ¿Cómo va esa fabada? ¿La estás haciendo bien ahí a fuego lento?
Haciendo chup chup.
Exactamente. ¿Qué dicen los oyentes sobre la fabada?
Pues que una buena fabada lleva 3 horas de cocción, que esto no te la quita nadie. Nada de prisas en ollas rápidas, que no está buena, que se cocina sin prisas, como todo buen puchero. Mer dice que la mejor es la de su madre. Ana dice que la mejor fabada, pues en cualquier casa donde los productos con los que se haga sean de Asturias o con faba de denominación de origen, sin sofrito ni pimentón.
Pimentón no.
¿No?
Y si el chorizo tiene pimentón, ya sale el pimentón de allí.
Ay, claro. Pues sí. Dicen por aquí, a ver, una buena faba, un buen compango y paciencia, el sofrito de cebolla, el agua mineral, son ganas de darse importancia y de volver a inventar la rueda. Que no, que no. Y bueno, si alguien se pregunta cuáles son las mejores fabes, a ver, este oyente lo tiene claro. Mensajes al 607-150602.
Las mejores fabes son las fabes del cura, evidentemente asturianas. Se pone a remojo las fabes que se vayan a poner, generalmente un puñado por persona. Y cuando empiecen a hervir que sale la espuma, se las asusta. Es decir, se quita toda el agua y toda la espuma que ha salido, se las remoja en agua fría y se vuelven a poner a cocer en agua fría nueva, sin sal, con el compango, es decir, el chorizo, la morcilla y el lacón. Y se acabó. Esa es la mejor fabada del mundo. Muchas gracias.
Pues ya tenemos aquí polémica, porque hubo un oyente hace no mucho que dijo que no se asustaban,
ya,
que había que echar agua caliente.
Pero
en todo
este
caso, y este dice que sí.
Es más que asustar, porque él lo que dice es que el primer agua de la primera cocción hay
se
que retirar.
Se cambia, exactamente, se pone agua nueva.
Sí,
bueno,
sí, sí.
¿Tú asustas o no asustas a la fabada? ¿Nos lo cuentas?
O te asusta.
En el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.